Montevideo.
Fácil desviarse.
A fines del año pasado, Aparicio Saravia asumió como director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. No fue una sorpresa, desde el 2020 ya se venía desempeñando como adjunto a la dirección del INJU, en ese momento a cargo de Felipe Pollier. Y ustedes se preguntarán, primero que nada, ¿cómo es que Aparicio Saravia estaba en el INJU y nadie decía nada? Es que no es el mismo Aparicio Saravia que hirieron más ayer, aunque sí pertenecen a la misma familia. Este Aparicio Saravia, el que está sentado acá en nuestra mesa, es el chosno de aquel, o sea, hijo de su tataranieto. Vamos a conocer sus propias batallas. Y es por eso que lo recibimos esta tarde en Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, muchas gracias. Un gustazo estar por acá. Bienvenido. Mis propias revoluciones.
Sí. El viernes entrevistamos al primer presidente del INJU.
Exacto.
A Jorge Gandini.
Es así,
Y tú estás con Gandini en este momento, bajo el mismo paraguas político.
Sí, el lugar en el que estoy también se lo debo a la confianza y al liderazgo de Jorge. Yo integro su sector desde el 2017, cuando lo creamos prácticamente. Y bueno, desde entonces milito políticamente con él. En el 2020 surgió la posibilidad de que yo fuera adjunto a Felipe. Me vengo desempeñando en el INJU desde entonces. Y bueno, en noviembre del año pasado me tocó ser director nacional con 25 años. La verdad que es un orgullo enorme.
¿Qué se siente ser un Aparicio Saravia? Porque uno piensa, es un nombre con mucha historia, pero también uno piensa... Los blancos son locos por ponerle Aparicio en algún lugar del nombre a sus hijos, ¿no? Hay mucho Aparicio, mucho Wilson.
Es verdad, es verdad. ¿No?
Wilson, sí. Aparicio.
A ver,
sí. Luis, Alberto.
Aparicio, Alejandro.
Aparicio Alejandro.
O Leandro Aparicio.
Leandro.
Ahí te parece el tercero.
En tu caso, ¿qué?
Aparicio solo me pusieron, o sea, me dijeron, no tenés opción que usar el Aparicio. Y seguido del Saravia, que bueno, da la casualidad que soy descendiente de Aparicio, y es una responsabilidad muy grande. Sobre todo es una linda herencia que es de compromiso y de servicio político, ¿no? En este caso, en el Partido Nacional.
¿Sos de Rivera?
Soy de Rivera.
Soy de Rivera. Y bueno, hay un digo, con todo lo que significa Rivera para Aparicio y para los blancos y para los colorados, sobre todo, ¿no? ¿Cómo te hiciste camino en la política ahí vos?
Para mi familia en particular, porque yo soy Pader, de segundo apellido. El último intendente blanco de Rivera fue mi abuelo. Vengo de familia política y comienzo mi militancia ya más bien vinculada a lo gremial, estudiantil, en secundaria. Y luego me vine a Montevideo y me vinculé con las selecciones de jóvenes, que es una herramienta muy valiosa que tiene el Partido Nacional para impulsar liderazgos juveniles y cuadros juveniles políticos. Y ahí me empecé a hacer un lugar. Fui electo director nacional de la juventud del Partido Nacional. En esta última convención por la patria, mi sector sugiere mi nombre para ser director nacional del Partido Nacional. Fui electo director del Partido Nacional con 22 años. Entonces, bueno, ahí es donde me desempeño.
¿Desde cuándo tenés conciencia de que venías cargado justamente con un nombre, un apellido paterno y ahora materno también, por lo que nos contás, tan fuerte?
Desde siempre, soy de esos típicos niños que se nacen en los comités políticos y aguantan a los viejos a que tengan las reuniones políticas, y soy de esa típica persona que en su familia lo único que se habla en la mesa es de política. Entonces, desde siempre me vinculé más bien a la actividad, así cuando uno se da cuenta que la militancia es lo suyo, en secundario, en verdad, militando en un gremio estudiantil, eran tiempos de reivindicaciones también el sector estudiantil, en 2015, con todo lo que era el 6%, el 6+1, bueno, ahí es donde me puse a militar activamente, y de enseguida me vinculé al Partido Nacional.
Uh-huh. ¿Y dónde te halla ese clásico debate? Viste que es un debate un poco malicioso porque uno pone a todos en la misma bolsa, ¿no? Pero viste que se dice, a los jóvenes no les entra la política. O hay que entrar a todos. Además, ahora en campaña electoral, que hay como una carrera de todos los candidatos, de decir, ¿cómo le entro a la gente joven? Y ahí los ves trillando TikTok, haciendo alguna movida de Instagram, todos buscando de la vuelta, asumiendo que los jóvenes no están en la política de la forma tradicional que los demás. ¿Vos qué opinás de eso?
Doy vuelta a ese planteo y digo al revés. La política, ¿qué tan accesible para los jóvenes es? En un país cuya constitución de la república limita a los jóvenes a tener 25 años para ser diputado, en un país donde no hay ningún diputado menor de 30 años, siendo que hay 800.000 jóvenes, en un país donde, bueno, ahora estamos viendo las colas de los gurises que se van a sacar la credencial, pero qué incentivo también hay, ¿no? O sea, un joven se ve reflejado en el sistema político uruguayo. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién plantea sus perspectivas de las cosas? Lo invierto y a la vez digo que, desde mi punto de vista, no es cierto que los jóvenes perdieron interés con las cuestiones políticas o públicas. Simplemente no la canalizan tanto en los partidos políticos de manera tan tradicional, sino que sí en causas, y vemos como las distintas causas y las distintas marchas en todo el país está colmada de jóvenes que están preocupados con eso.
Vos ahí pusiste uno de tus temas fetiche, que es el de la elegibilidad de los jóvenes. ¿Vos haces algún planteo concreto de bajar de 25 años la edad?
Yo creo que,
¿por la Constitución?
Sí, yo creo que la Constitución de la República establece tres artículos, básicamente el 90, el 98 y el 151, que establece topes para la edad, ser electos o ser designados ministros. Entonces yo creo que eso es una limitante muy importante, pero no digo que sea lo único. Obviamente hay barreras constitucionales, hay barreras económicas y hay barreras de prácticas políticas. La política en Uruguay tiene prácticas de adultos, no es accesible para con los jóvenes. No creo que sea lo único que haya que hacer. Estamos sí tirando el tema sobre la mesa porque primero hay que colocarlo en la opinión pública. Como segunda fase, creo que lo que tenemos que hacer es elaborar algunas otras respuestas que vaya más allá que solamente modificar la Constitución, sino que tenga que ver con cómo hacen los partidos políticos para financiar agrupaciones juveniles emergentes a través de la financiación que cuentan los mismos, y también otro que tenga que ver más con cómo los partidos políticos ayornan sus estructuras para que los jóvenes puedan habitarlas. Creo que hay que ir en fases, pero sí, ese es el planteo que estoy realizando yo, mi grupo político.
¿Cómo es concretamente el planteo? Obviamente requiere una modificación constitucional, pero es una modificación de las edades para a partir de cuándo se puedan acceder a cargos elegibles y a qué cargos, porque las restricciones, si no me equivoco, están para diputados, senadores y el presidente de la República.
Y varían las edades. Uh-huh. No, yo lo que considero es que si vos tenés el derecho al voto, tenés el derecho a ser electo y hay que...
O sea, podríamos tener un presidente de 18 años. Un presidente de 18 años estaría bien.
El tema es que luego se somete a la votación.
Sí, claro, es difícil
de la
votarlo.
Gente, entonces, ¿y quién determina? Yo qué sé, yo he estado en asambleas estudiantiles que te garantizo que hay gurises con mucho más nivel que unos cuantos veteranos. Entonces, yo creo que lo que sí hay que hacer es eliminar esos topes, pero no es solo eso. También hay que discutir las barreras económicas para los jóvenes a la hora de hacer política, y también hay que discutir qué tan accesibles son los partidos políticos para con los jóvenes. Hay que ir en distintas fases. La primera es colocar el tema en la agenda, decir, miren, esto no es solo una problemática del Uruguay, que no haya ningún diputado menor de 30 años, es mundial. La población mundial, 49% son menores de 30 años. y no llega a 3% de los legisladores del mundo quienes son menores de 30 años. Entonces, es un tema que se está debatiendo en el mundo y muchos países ya arrancaron a adaptarse.
Es una propuesta que es interesante, pero mínima abogado del diablo, ¿no? Uno, si se va a poner del lado de...
Me encanta.
Hagámoslo así, abogado del diablo, ¿no? Alguien te va a defender... Y te va a decir, mirá, en realidad hay un límite puesto que es el límite de la trayectoria, de la carrera, de la vida. O sea, está bien, podés tener un legislador que tenga 20 años. Ahora, probablemente es una persona que no tenga una carrera hecha, de que esté saliendo de la casa de los padres, de que hay muchas cosas que no vivió de su vida. ¿Cómo vas a vos conocer los problemas de la gente cuando recién estás aprendiendo cómo es el vivir, ¿no?
Buen planteo.
¿Cómo que responderías a ese argumento?
¿Qué pasa, Jorge? Con ese argumento ya arrancás con la misma lógica defender el voto calificado. Es decir, que solamente los catedráticos puedan elegir, votar y elegir los destinos de este país. Solamente los que terminaron secundaria. Solamente... Y no, todos valemos uno a la hora de incidir en nuestra democracia. Y bueno, así es la democracia con voto universal que tiene nuestro país. Y así también tiene que ser el derecho a ser electo.
Fernando Amado vivió en la casa de los padres durante añares y era legislador. Entonces, la de recién está de 20, vas a empezar a salir.
Gracias.
No aplica para todos.
Como te dice el gol L, te la agarras con Fernando.
No, para nada. Yo dije que iba a ser el abogado del diablo. Yo estoy de acuerdo con Aparicio.
La mínima para ser representante es 25 o 27.
25. Para ser diputado.
Diputado, claro.
Para ser senador, sube.
Sube. Pues digo, es verdad, capaz que hasta los 25, o sea, queda toda una franja de posible representatividad entre los 18 y los 25 de personas que entienden mucho más los problemas de su generación, ¿no? Que esos que ya tienen 25, que ya capaz que son jóvenes viejos.
¿Sabes qué?
¿No?
Otra cosa te agrego, hay 250.000 nuevos votantes en Uruguay. Esos nuevos votantes tienen entre 16 y 21 años. ¿Quién habla por ellos en el sistema político uruguayo?
Si lo llevase a banca, serían 3 senadores, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero...
Perdón, ¿cuota no manejás una cuota? Así como hay cuota para la mujer, una cuota para los sub-25.
Como una cuota que hay en el directorio
esto no
del,
se trata,
del exacto, Partido Nacional. Del Partido.
Bueno, pero eso es una medida de la otra barrera que yo digo, ¿no? Son 3 barreras para mí, de mi forma de ver las cosas. Está la barrera jurídica, constitucional, la económica y la barrera más política. El Partido Nacional tiene elecciones de jóvenes y tiene cuota de jóvenes en su directorio. De hecho, yo lo he integrado. Y esas son prácticas que los partidos políticos podrían replicar en sus propias estructuras. Y bueno, yo lo que considero es que primero hay que tirar el tema en agenda. Nosotros estamos generando mucho debate con este tema, nos han llamado muchos medios. Luego lo que sí hay que trabajar en un plan más abarcativo, no solamente de la reforma constitucional, sino con otras medidas que abarquen más a lo económico y a lo político, del acceder a la actividad política. Y luego, una tercera fase, hay que ir al encuentro de las juventudes políticas del Uruguay. Esto no sale si no es por voluntad de todas las juventudes políticas y de todos los sectores políticos de la sociedad.
¿Pero tenés en tu cabeza cómo ir para adelante con esta idea? ¿Un cronograma de decir, bueno, esto no estamos maduros para discutirlo en esta elección?
No, esta elección.
Ahí está.
A ver, sí hay que comenzar a tratar el tema. Esto es un tema que se está debatiendo en el mundo. Y sí es importante colocarlo en agenda y, ¿por qué no?, también en la agenda político-electoral que se desencadena en este año, ¿no? Pero no se reforma la Constitución en unos meses. Es necesario ir tejiendo acuerdos y nuestro primer paso es tirar el tema en agenda, pero luego vienen otros.
Por fuera de cambiar la ley, porque vos hablabas también de como prácticas que van más allá de simplemente lo que está en la Constitución, ¿no? Que para vos, ¿qué son las cosas que, si tenemos que hacer la lista, cosas que echan, ¿no?, a los jóvenes? Como decís, hay cosas que tienen los partidos que no hacen que los jóvenes quieran integrarse en la fila político-partidaria y que van más hacia las causas, las grandes marchas, etcétera. ¿Qué cosas hay para cambiar ahí? ¿Qué cosas son las que echan?
Empezando por ese argumento de que para hacer política, para estar en el directorio de tu partido, tenés que tener cierta cantidad de años. A mí me ha tocado estar en el directorio de mi partido y sostener discusiones con personas que llevan muchos más años de vida y de trayectoria política, y realmente no es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es adaptar los organismos de los partidos políticos y promover la participación de los jóvenes. Eso es algo que yo te digo, se repite mucho en la política, y es algo que hay que cambiar, es una cuestión de prácticas.
Y después están las prácticas más mundanas de la política, que es los primeros que ingresan a la militancia, los mandás a pintar, a papelar, a repartir, o sea, a hacer trabajo de armar un club nuevo, bueno, una sede nueva, bueno, a poner el hombro. O sea, esa es la primera labor que tiene un militante en la política.
Sí, también prácticas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo por suerte hago las dos cosas.
¿Vos sí, todavía te remangás?
Sí, claro, vengo del stand del Prado, ya estábamos repartiendo folletos.
Sí, dando órdenes, me parece.
No, está loco, a la par de mis compañeros de la juventud.
¿Cómo te ha llevado ese cambio? Vos decías, venís de la militancia estudiantil, la militancia gremial, militabas por el 6%. Me imagino que en este periodo no estuviste militando por el 6%, ¿no? Te tocó estar en otro lado, hubo un cambio de gobierno, es tu gobierno el que está ahí. ¿Cómo diste esa transición?
Estuve en otro rol, pero sí defendiendo lo que creo que este país tiene que invertir más en educación. Ahora estamos cumpliendo un rol que es más bien de incidir en la agenda de uno de los precandidatos del Partido Nacional, que es Jorge Gandini, que ha sostenido que el Uruguay necesita ir hacia una segunda ola, pero de transformaciones en las estructuras de la educación del Uruguay, ¿no? Todo el mundo habla de la educación, de la transformación educativa y de los resultados, de las pruebas, etcétera, y de la calidad, pero nadie habla de la deserción estudiantil que tiene este país. Nadie habla de que es un privilegio terminar ciclo básico en este país, y que los jóvenes de los quintiles más pobres son quienes menos acceden a la educación. Hay una inequidad enorme en el sistema educativo uruguayo. Nadie habla de la importancia que tiene la descentralización de la oferta terciaria, no solamente del UDELAR, sino de UTU y UTEC. Y mi forma de incidir es con la misma bandera, pero ahora en la actividad política, a través de la propuesta político-programática de Jorge Gandini, que es el único candidato que ha dicho eso.
Han hablado mucho sobre las desigualdades que existen en el mundo de la educación entre el primer quintil y el quinto quintil, justamente la deserción que existe en uno de ellos y no en el otro. Y a partir de esos diagnósticos es que se realizó una transformación educativa, es la que llevó adelante este gobierno.
Que ha mejorado.
Y la que se espera que en algún momento dé sus resultados.
Seguro.
Digo, porque ahí tuviste un diagnóstico, tuviste una acción sobre ese diagnóstico, y ahora estás esperando los frutos de esa acción.
Y algunos ya se han dado.
Pero yo te pregunto, ¿vos estás conforme sobre cómo se... Más allá del fondo, había cierto consenso en algunas transformaciones que se tenían que hacer, pero en el cómo se procesó la transformación, muchos desde el ámbito educativo dicen, bueno, a espaldas de justamente la comunidad educativa.
No creo que haya sido así. Sí creo que a este gobierno, en particular en las áreas de la educación, debió haber hecho un esfuerzo un poco mayor a la hora de dialogar con los sindicatos de la educación, principalmente con FENAPES, que también no es fácil dialogar mucho con FENAPES porque tira varios puentes, y principalmente también con algunos gremios estudiantiles. Me parece que ha faltado un esfuerzo mayor por parte del gobierno a la hora de establecer el diálogo. Ahora, no es cierto que fue a las espaldas de la comunidad educativa, será a las espaldas de algunas corporaciones que a lo largo de los años han impedido cualquier tipo de transformación en el sistema educativo uruguayo. Me agarro un poco de lo que decís de los frutos de la transformación educativa. Estamos viendo una mayor transición y una mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, y eso es algo positivo. que es también el resultado de la transformación educativa, pero hay que ir a más. Yo creo que hay que hacer mucho más foco en lo que tiene que ver con becas económicas de incentivo a que los estudiantes, sobre todo los estudiantes más vulnerables, puedan permanecer y sostener la educación. Se ha hecho un esfuerzo en esta última rendición de cuentas, como nunca antes. El gobierno en esta última rendición de cuentas aumentó hasta un 147 millones por ahí de pesos para becas Butiá, que lo lleva adelante la Dirección Nacional de Educación, pero habría que ir a más.
Justamente la última rendición de cuentas se destacó porque la ANEP le hizo un pedido al gobierno ejecutivo, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo le dio mucho menos, ¿no? Hubo que salir a pelear. El gobierno le tuvo que pedir al gobierno que por favor le diera plata para la transformación educativa, y el gobierno le dijo al gobierno, la verdad que no tengo plata para esto, ¿no? Y ahí, si querés entrar, el Partido Nacional fue clave, ¿no? El Partido Colorado tuvo que salir a trancar fuerte con este tema para que los blancos pudieran poner algo más de plata, que no fue todo lo que se había pedido igual, ¿no?
En los presupuestos y en las rendiciones de cuentas, en esta última el INJUS le fue fenomenal, ahora hablamos si quieren, pero siempre el gobierno le está pidiendo al gobierno y hay porque la sábana es corta y si tapás de un lado descubrís quizás el otro.
Pero ¿cuál sería el otro?
Pero sí se ha invertido en algo que ¿no? Sí, o sea, se ha invertido en algo que es corta, muy novedoso.
Entiendo que para cosas que no son tan importantes.
Comparto.
Cuando vos vendés que vas a hacer una transformación educativa y es clave, uno asume que estás tapado por la frazada.
A ver, tampoco es cierto que se dejó sin presupuesto la educación.
Solo se le dio menos de lo que
exacto.
Se necesitaba.
De lo que reclamaban las autoridades, que era imprescindible contar. Pero también en esa misma frazada se contempló una batería de políticas como nunca antes en la historia del país en materia de salud mental y de adicciones, de 20 millones de dólares. Que es muy importante, y este año se van a estar implementando, de los cuales un 10% van al INJU, y eso hace duplicar el presupuesto en materia de políticas de juventud impartidas por el INJU, y eso también es algo a destacar. Siempre de un lado ponderás y del otro quizás no tanto, hace parte de las rendiciones y hace parte de los presupuestos.
Sí, iba por el lado de que hubo un ruido con respecto a la educación, sí, que sí. Vino de parte del Partido Nacional.
Tal cual,
como entiendo. Vos integrás el Partido Nacional y hacías una bandera en la educación, me interesaba ver cómo te había caído eso. Entiendo que Gandini igual tuvo una posición mucho más firme con ese tema. Me acuerdo estamos que él intervino otro. Para presupuesto de Ludelar, en fin.
Estamos teniendo una que tiene que ver con hablar de lo importante que es la descentralización de oportunidades en el Uruguay en un año que es clave como el año electoral.
Y ahí en el INJU, porque viste que tenemos los que ya no somos más jóvenes y no entramos en la categoría INJU, le perdemos un poco la pista, ¿no? Pero si yo te preguntara, ¿cuáles son las cosas que hoy el INJU tiene como bandera? Los programas que tiene como bandera, las cosas que está haciendo. ¿Por dónde vienen?
A ver, el INJU justo en este periodo cumplió 30 años, así que no te quedes triste, también dejó de ser joven. Pero sí llevó adelante varias transformaciones, ¿no? Sobre todo programáticas. El INJU hizo un fuerte hincapié en salud mental y bienestar adolescente, y les decía que este año recibe un refuerzo presupuestal muy importante destinado al programa Ni Silencio Ni Tabú, que es un programa nuevo en el INJU, que lo que procuró desde 2022 hasta 2023 es generar sensibilización, generar una campaña de trabajo sobre la importancia de la salud mental y el bienestar en adolescentes y jóvenes, llevando adelante en el 2023 más de 750 talleres y actividades en todo el territorio nacional con jóvenes, alcanzando a más de 22.000 jóvenes, principalmente en el sistema educativo, con una dinámica que lo que busca es primero formar a adultos referentes, es decir, educadores en esto de la salud mental y el bienestar adolescente, y en segundo orden, concientizar a los jóvenes sobre la importancia de hablar sobre nuestras emociones y de expresarnos.
Pero ahí eso me interesaba.
Además de eso...
Perdón, en el INJU se orienta a las personas que quieren acceder, por ejemplo, a psicólogo, a psiquiatra, a llegar a eso? O sea, ¿hay una puerta de entrada que direcciona?
Sin dudas que en el INJU encontrás respuestas para un uh-huh. montón de cosas, ¿no? O sea, vos vas al INJU o le consultás a las redes sociales del INJU o a la página web del INJU y ahí te enterás de toda la oferta que tiene el Estado uh-huh. para adolescentes y jóvenes. Pero esta política es una política más de prevención y de trabajo comunitario sobre la importancia de la salud mental que la atención propiamente dicha.
No digo que tengan psicólogos y psiquiatras, pero sí que es... Que sea el lugar, esa casa tan llamativa, en serio, Julio, a través de las redes también, ahí, sea el lugar de referencia que tengo joven a la hora de querer acceder a atención psicológica.
Lo es, no es que reciba atención ahí, pero sí, ahí se lo orienta acerca de las distintas ofertas en materia de salud mental que tiene el sistema de salud público. Pero a lo que iba es con Ni Silencio Ni Tabú, que ha sido una innovación para el INJU, es que ha colocado el tema de la salud mental en adolescentes y jóvenes como una prioridad para el gobierno. Este año vamos a desarrollar 7 dispositivos, 4 en el interior del país, 3 en zona metropolitana, de atención directa a jóvenes en salud mental y sobre todo también en trabajo con la zona y con los centros educativos del entorno de ese centro de referencia, que va a alcanzar a más de 5.000 jóvenes, va a poder hacer un acompañamiento individual a 100 jóvenes por semestre a través de psicólogos y un equipo multidisciplinario, que va a ser una apuesta muy importante del INJU.
En esos centros de referencia, esos 7 centros de referencia, sí va a haber acceso a atención, por ejemplo, de psicólogos.
Así es, van a haber en el torno de 3 psicólogos, vamos a tener un horario de atención de 12 horas, y además de psicólogos va a haber un trabajador social, van a haber educadores llevando adelante distintas propuestas. Es un dispositivo de contención y derivación de casos singulares, digamos. El joven que va hacia ahí al centro de referencia de salud mental adolescente puede ser recibido por un psicólogo, puede tener un psicodiagnóstico, va a poder tener instancias individuales a lo largo del tiempo con psicólogos de ahí y se le va a poder hacer un acompañamiento. Y se va a poder hacer detección de casos críticos para derivar al sistema de salud. Esos dispositivos no existían hoy por hoy en Uruguay, y el INJU identificó que es una prioridad la salud mental en los centros.
Sí, a propósito de eso, a fines del año pasado, poquito después de que vos quedaras en la dirección, se dieron a conocer los resultados de la encuesta del panorama de la salud mental. Exacto. En adolescentes y jóvenes de 16 a 19 años. Y sí, los datos y los
son
el resumen que ustedes publicaban, ¿no? Casi 1 de cada 4 adolescentes de 16 a 19 años reportó haberse sentido tan triste o desesperado que dejó de hacer sus actividades habituales durante 2 semanas o más en 2022. El 8% se autoinfligió alguna lesión, es decir, se quemó, cortó o lastimó intencionalmente, y el 12% consideró quitarse la vida y el 4% dijo haberlo intentado. El análisis que ustedes hacen de esos datos, porque además la propia encuesta
decía
que es de INJU, decía que incluso esto era un poco peor que el relevamiento que se había hecho en 2018. ¿Qué es lo que entienden que está pasando?
A ver, también hace parte de esta misma estrategia la generación de conocimiento y la generación de insumos a través de las distintas encuestas de juventud que hace el INJU. Este año va a tener otra. Y lo que nos permitió constatar es que esto ha sido un deterioro progresivo, es decir, viene de la encuesta del 2015, del 2018. Constatamos la evolución de estos números y vemos también cómo la pandemia influyó directamente. No era lo mismo como crecía desde el 2015 al 2018 a como crecieron esos indicadores del 2018 al 2022, pandemia de por medio. Y eso lo que te permite es visualizar que ahí hay un tema importantísimo.
Pero ahí y tiene identificado, más allá, digamos, de, por ejemplo, la pandemia pudo haber acelerado esos procesos de trastorno de ansiedad, depresión, ¿qué otros factores nuevos y relevantes pueden identificar que están generando estos problemas de salud mental dentro de la juventud, que quizás no existían antes?
A ver, lo que vimos, hace poco presentamos un estudio que se llama Panorama de la Salud Mental, es cómo la salud mental se puede ver en clave de círculos sociales y entornos sociales de los jóvenes. Vemos que aquellos jóvenes que manifiestan ser menos entendidos por el mundo adulto son quienes manifiestan sentirse de peor manera. Aquellos jóvenes que tienen más dificultades o frustraciones en el sistema educativo, en su centro educativo, son quienes manifiestan tener más tristeza o sentirse más desesperados al punto de interrumpir sus actividades del día a día. También otra cosa que contactamos en esta misma lógica de círculos y entornos sociales y de lo importante que son en el bienestar y en la salud mental de las personas, principalmente de los jóvenes, es que aquellos jóvenes que vieron que la pandemia les recortó vínculos, se les recortó amistades, son quienes manifiestan sentirse más tristes, más desesperados. Entonces, de los principales insumos que nos dio estos estudios que empezamos a generar es entender a la salud mental como algo comunitario, no tanto desde la patología de andar al psicólogo, andar al psiquiatra, sino que como todos, como comunidad, podemos contribuir a la salud mental de nuestros pares.
A mí me queda siempre una duda, ¿no? Fomentar la comunidad, ¿viste? Se habla mucho de fomentar los lazos comunitarios justamente para fortalecer, digamos, el bienestar y la salud mental de los jóvenes. Pero es lo mismo la comunidad virtual que la comunidad física, es decir, fomentar ese tipo de comunidades, ¿hace la diferencia o no?
Ahí tiras un buen tema que creo que es lo que hay que empezar a analizar, es qué tanto influye el intercambio virtual, que quizás podemos afirmar que en las nuevas generaciones se da más como sustitutivo de los entornos sociales presenciales. Hay un dato que sí tenemos, es que los jóvenes, al contrario de lo que quizás podemos creer, de que la educación virtual facilitó, le dio, no, los jóvenes manifiestan que la educación a través de plataformas virtuales no está muy buena y que prefieren ir más presencial a los centros educativos. Eso es el único dato que ahora me imagino que tenemos al respecto, pero creo que es una temática que hay que investigar aún más.
Bien. Aparicio, ¿te parece si hacemos una tanda y a la vuelta seguimos con un poco más de política? Hablamos, te vas a tener que poner en modo full Aparicio Saravia. Y hay una zona lúdica. Hacemos una tanda y ya volvemos con Aparicio Saravia.
Es fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos con Aparicio Saravia, el del Inju, no el de la revolución. ¿Qué visión tenés de la revolución saravista? ¿Era un gaucho brasilero que se levantó contra un gobierno legal? ¿O era un revolucionario que luchó por nuestros derechos de poder votar y otras tantas cosas más?
Lo segundo, Aparicio Saravia fue quien supo representar ese Uruguay olvidado, a esa campaña olvidada de gente que no tenía nombre para un gobierno muy centralista, muy urbano de la época, y fue quien impulsó a través de sus revoluciones y a través de las movilizaciones de masas históricas para el Uruguay, la reforma constitucional del 17, que nos permitió alcanzar por lo menos la estructura de la democracia que tenemos ahora, que después se fue perfeccionando, pero en la que se admitió el voto secreto, el voto universal, y fueron transformaciones muy importantes para la democracia del Uruguay.
¿Qué queda de Saravia? Porque a veces pienso, y me vengo más acá en el tiempo, ¿no? Pienso en Sereni, Wilson, lo que voy a decir va a ser un poco poéticamente incorrecto, ¿no? Pero son de otro mundo, ¿no? O sea, el mundo que habitaron ya no es el mundo en el que estamos nosotros. A veces me cuesta encontrar un anclaje de qué es ser wilsonista hoy, qué es ser serenista hoy. Y Aparicio Saravia, ¿qué? ¿Hoy qué es reivindicar las ideas de Aparicio Saravia? En un mundo donde ya existe el voto secreto, obligatorio, no necesitario.
Vos sabés que yo creo que existe mucho más. Vos fijate que ¿qué era el saravismo versus el vallismo? Era el interior del país y el interior profundo, la campaña movilizada en contra de la capital, del urbano, y de la representación que tenía el urbano en los distintos poblados del interior.
Gaucho versus
doctor. Y hoy por hoy, ¿cómo vota el Uruguay?
Y bueno, el interior, en su mayoría,
vota una cosa.
Blanco, y la
área y la capital, vota otra cosa.
Algunos dicen que fue el fin de lo que esa dicotomía de civilización barbarie. La derrota de Aparicio le puso fin a la época bárbara del Uruguay. A ese argumento, sobre todo centralista, muy vallista, sí, vos bueno, que respondés, ¿no?, con los ojos de un Aparicio Sarabia 2024.
Que eso se escucha en un café del Parque Rodó, de intelectualoides que tuvieron todo, y que a sus padres, a sus abuelos y a sus bisabuelos siempre se les dio el derecho al voto, pero no es algo que se hable en la campaña. Pero lo que yo te decía, Jorge,
que sigue dividido el país.
Fíjate lo que vota el Uruguay. Hay tendencias políticas que interpretan mucho más lo urbano, y hay tendencias políticas que interpretan mucho más al interior del país. El Uruguay sigue como votando lo mismo. Parece increíble.
¿Y qué le pasa a Rivera, que es colorada? Justo, ahí.
Lo tocaste donde duele. No, bueno, a ver, lo que ha pasado, esto es más un análisis general, ¿no? Que después de la reforma constitucional del, si no me equivoco, 95, que separa las elecciones, pero además de separar las elecciones, le brinda mucho más presupuesto, mucho más partidas a los gobiernos departamentales. Se ha dado muy poco la alternancia de los gobiernos departamentales en el Uruguay.
O sea, lo que pasa en Rivera es lo mismo que pasa en las otras intendencias del interior, particularmente la blanca. No hay un oficialismo, no hay un oficialismo que pierda una elección, salvo en los casos del Frente Amplio, ¿no? Porque ahí sí ha habido alternancia entre blancos y Frente Amplio en algunas.
De todas formas, nada es para siempre, y le va a llegar la hora al gobierno colorado de Rivera.
Es una también una amenaza.
Pero también le puede
ahora, pues.
También
Aparicio Sarabia lanza una declaración de guerra.
Pero a ver, también le puede llegar la hora a los distintos gobiernos. Hace parte de la democracia.
Bueno,
hay raíces muy profundas, ¿no? Sí. Que son difíciles después de desenterrar estos gobiernos. Por las propias lógicas departamentales.
Sí, también para la. Yo te digo. Te digo, conociendo un poco más la interna de Rivera, también las ofertas políticas de los otros bandos como que pierden la esperanza de ganar en eso y se dedican mucho más a los gobiernos nacionales. Lo que pasa mucho acá en Montevideo también, ¿no? Pasa la elección nacional, pasa el balotaje y ¡ay! Nos acordamos que hay que poner un candidato para Montevideo. ¿Qué estrategia utilizamos en Montevideo?
Pasó con Laura Raffo, que se perfilaba para ser la candidata.
Y está pasando ahora. Uh-huh. O sea, sigue sin tener candidatos el Partido Nacional o la coalición.
Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Por dónde querés arrancar? ¿Interior o el área metropolitana? ¿Cuál te gusta más?
¿De qué?
Te voy a preguntar un poco de política. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Interior o área metropolitana?
Me interesa mucho más el interior.
Vamos al interior.
A ver.
¿Qué pasa con los blancos que en el interior han tenido esta postura que para el resto de la coalición es un poco incómoda? Y es la siguiente: para competir con el Frente Amplio en algunos departamentos, los blancos dicen, vamos en coalición, vayamos todos juntos, blancos, colorados, cabildantes, con la esperanza de poder ganarle al Frente Amplio. Un caso típico sería Salto, ponele, ¿no? Donde Salto, el Frente Amplio gana, porque hasta ahora no han podido ponerse de acuerdo en una candidatura en la coalición. La idea es cambiar eso. Pero hay departamentos donde los blancos le va tan bien, que los propios blancos te dicen, no, acá coalición no, acá quiero tirarme yo, y en todo caso la competencia que tienen es cuál de los candidatos blancos es el que termina de intendente. ¿No es un poco complicado eso a la hora de tener una coalición a nivel nacional, que vos elijas en qué departamento sí y en qué departamento no, según te conviene para mantener más poder político?
A ver, buena pregunta, sobre todo me la haces a mí, que yo en el directorio he tenido una defensa acérrima de tener mucho cuidado con la herramienta esta del Partido Republicano. Yo creo que cuando los partidos tradicionales y Cabildo Abierto y el Partido Independiente se embretan en esto del lema común, sobre todo para las elecciones departamentales, están cometiendo un error, o por lo menos se están apresurando muchísimo, porque ¿qué pasa? En las elecciones departamentales vos podés tener tres candidatos por lema. Y el candidato del Partido Nacional, ¿quién va a ser? El candidato de la mayoría. ¿Y yo, que soy wilsonista? me representa ese candidato, mucho menos me va a representar el candidato colorado o el candidato cabildante. Entonces, no estamos yendo a un camino que después no tiene retorno, de suprimir a las minorías, que son expresiones muy importantes para los partidos políticos tradicionales del Uruguay. Yo me he opuesto muchísimo a esta herramienta.
Porque el Partido Nacional tenga tres candidatos propios.
Y claro, porque el Partido Nacional y el Partido Colorado le hace bien a los partidos tener una representación amplia de su espectro interno. No tenés vuelta atrás, ¿no? Y quizás el wilsonista no se sintió tan cómodo y votó al Frente Amplio. Y creo que la dirigencia, sobre todo la dirigencia de mi partido, la dirigencia de los partidos políticos de la coalición, se están apresurando mucho con este tema. No están analizando lo importante que es tener representada a las minorías de los partidos.
Mi pregunta, o una de las preguntas que tenía, también venía para cómo veías vos, como descendiente de Sarabia, justamente la herramienta de la coalición, ¿no? Pensando en que hace 100 años los enfrentamientos eran tan duros que se llevaban a la muerte un familiar tuyo.
Y ahora sos un rosado.
No, bueno, no, yo no iba a ser tan insultante, pero sí que
no,
sí,
no es insultante, son es la socios, verdad, es la fusión son de.
No, ¿sabes qué pasa, Nico? Que tanto cambió el Uruguay, que lo que reivindicaba Aparicio, que era un país integrado y un país que escucha la campaña, el interior profundo, lo sigue reivindicando esta coalición de gobierno. Yo, si te digo que sobre esa visión de país está mucho más enfrentado el Frente Amplio que el Partido Colorado hoy por hoy. Siento que el Frente Amplio agarró mucho de ese vallismo, de esa manera urbana de ver al país que tenía antes el Partido Colorado. Entonces, mi respuesta es esa. Quizás la coalición republicana, sobre todo en el Partido Nacional, no lo voy a decir que en el Partido Colorado, porque si no cometo una falta de respeto para el Partido Colorado, pero el Partido Nacional representa mucho, y su gobierno, las banderas de Sarabia.
Pero no les hace ruido eso de fusionarse después de tener un historial de estar en veredas opuestas.
No, para
potenciar la herramienta de acceso al poder.
No me hace ruido, claro que no, porque la política es el arte de lo posible, y en el 2019 la gente nos dijo: queremos un cambio, queremos una alternancia, pero una alternancia plural que vincule a todos estos partidos políticos, y fue lo que llevó adelante la coalición republicana con mucho éxito.
Y la última de mi parte, pensemos en el área metropolitana, ¿no? Hubo una época que el estereotipo era: los jóvenes somos en su mayoría de izquierda, ¿no? ¿Pensás que ese estereotipo sigue siendo cierto? Porque uno mira en realidad la calle digital, ¿no? Las redes, etcétera. Y en otros países se ha dado algún rompimiento ahí, ¿no? Yo pienso, yo qué sé, los libertarios en Argentina. Pero acá eso no ha llegado mucho. Hoy, en el área metropolitana, ¿no? Montevideo, Canelones, alguna parte de San José. ¿Pensás que ser joven sigue siendo ser de izquierda?
No sé si ser de izquierda, sino ser de Frente Amplio. Yo creo que los jóvenes votan más al Frente Amplio por hoy. Sí. Creo que eso es cierto.
¿Y eso por qué? ¿Cuál es tu diagnóstico?
Yo creo que el Frente Amplio ha tenido una oferta mucho más atractiva para los jóvenes. No, una cosa, porque a veces nos dicen: bueno, pero estás denigrando la herramienta de las elecciones de jóvenes. No, una cosa es que el partido político se ayorne mucho más a la militancia juvenil, que eso creo que el Frente Amplio viene último. Creo que el Partido Nacional tiene muchísimos más jóvenes, es el partido de los jóvenes hoy por hoy, participando activamente. Eso no quiere decir que represente a la hora del voto a las juventudes en el Uruguay.
Otra cosa es el candidato.
Último viene el Frente Amplio en eso, no tengo la menor duda. Vas a las instancias de decisión del Frente Amplio, a la mesa política del Frente Amplio. Ves puro veterano.
Seguramente lo que te pueden decir.
Pero no quiere decir que el Frente Amplio no
secretarías de juventudes, ¿no? Tenés a la Unión del Partido Comunista, tenés a la Secretaría de la Juventud del Partido Socialista. Tiene como sus órganos. Tiene su propia orgánica, ¿no?
Desde luego que tiene sus órganos, etcétera. Ahora, el Partido Nacional mete 75.000 jóvenes en un día votándolo. O sea, eso es una cambio de paradigma impresionante, y tiene jóvenes en el directorio del Partido Nacional. Y tiene Comisión Nacional de Jóvenes y todos los sectores tienen eso me parece que es indiscutible. Ahora, lo que creo que es verdad es que los jóvenes votan más al Frente Amplio, eso creo que es cierto.
Y eso
no tiene que ver con cuántos jóvenes habitan las estructuras de los partidos. Creo que el Frente Amplio entiende mucho más algunas causas que son más propias a los jóvenes.
Y en este periodo de gobierno se notó cierto interés o intento de que por lo pronto el Partido Nacional presentara referentes culturales propios, por ejemplo, ¿no? Digo, y ahí hay un nicho que capaz que la izquierda ha tenido en Uruguay y en el mundo, que es referentes culturales cercanos a las juventudes que tienen cierta sensibilidad de izquierda, ¿no?
¿Cómo?
La sensibilidad de izquierda en la cultura, ¿no? Es una cosa que se continúa en el tiempo, y yo no sé si vos tenés un interés particular en que eso cambie un poco, ¿no? Y que el Partido Nacional tenga su propia cercanía cultural con la juventud y de esa forma también generar más identificación.
Sí, yo soy muy crítico del Partido Nacional en ese sentido. Yo soy wilsonista, para empezar. Wilsonismo supone hacer que el Partido Nacional se esfuerce en llegar a los ámbitos de la cultura e interpretarlas. Nosotros somos el único sector político del Partido Nacional que va al carnaval, que lo disfruta, que lo goza como un fenómeno social importantísimo para el Uruguay. Yo soy wilsonista y creo que el Partido Nacional tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande en su relacionamiento con las agremiaciones, con los sindicatos, que últimamente lo ha hecho de muy mala manera. Yo soy wilsonista, interpreto que el Partido Nacional tiene que entender un poco más lo que tiene que ver con la UDELAR. La UDELAR es importantísima para la intelectualidad de este país, y hoy por hoy no lo hace lo suficientemente. Entonces, son debes que tiene el Partido Nacional, históricos para con esa cultura más urbana. Nosotros nos llevamos muy bien con el campo, con la campaña, con interpretar el interior del país, pero nos cuesta mucho interpretar lo que tiene que ver con los centros más poblados del Uruguay y esa vida urbana que el Partido Nacional tiene que hacer un esfuerzo para llegar ahí.
Zona lúdica para Aparicio Saravia, el de Inju, no el Aparicio Saravia revolucionario.
Recién recordaba en el año 2015, Aparicio, el CURC, así le llamamos al viejo Fácil Desviar, se llamaba Zona Tremendo. ¿Vos fuiste?
¿Fue en 2015 o 2017?
2017
fue. No, en el 2017 fue Aparicio. A una entrevista, fue una de no sé si sus primeras apariciones radiales, pero bueno.
Para olvidar.
Pero bueno,
era menor de edad en ese
pero
momento.
Pero 2 años antes, contactamos a un medium, esas personas que median entre la vida terrenal y el más allá.
Eso para mí puede ser peligrosísimo.
Bueno, y sabes aquí, llamaba Andrés Rinaldi y fue el encargado de ponernos en contacto con Aparicio Saravia.
¿Ah, sí?
Sí, fue un momento border bizarro, hay que decirlo.
Para él es una falta de respeto,
no, bueno, que hayas hecho eso. Pero sucedió eso, y vino, y él muy medio muy seriamente. Le planteamos una serie de preguntas, incluso le pusimos fotos y él daba respuestas, por ejemplo, cuál era su relación actual con Bachi Ordóñez, todo. Después, si querés, te pasamos el
impasse. Otro de mis éxitos de producción, 2015. Haber encontrado un medium que viniera a contactar al espíritu de Aparicio, sí. ¿Verdad?
Se tuvo que pagar, ¿no? Jorge.
Fue un chivo para el medium.
Bueno, ahí tenés. El
antecedente. Porque podría ser que curar un montón de...
Ahora después te lo pasa. Pero ahora vamos. Zona lúdica.
La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo, dice tu tocayo Aparicio hace más de un siglo. Así que en esta zona lúdica con Aparicio Saravia, con nuestro Aparicio Saravia, vamos a servirnos de ambos conceptos para intentar profundizar en el pensamiento político del Aparicio Saravia. Te vamos a estar leyendo una lista de conceptos, situaciones, personajes, y nos vas a tener que decir dignidad, si entendés que el ítem en cuestión es positivo, elevado, si te gusta, si estás afín, dignidad. Y regocijo, si entendés que no, si es negativo, si es rastrero, si no te gusta. ¿Está?
Pero regocijo es satisfacción.
Sí. ¿No?
Bueno, pero nos quedó así la zona lúdica.
Regocijito, puedes decir, si querés.
Sin regocijo.
¿Eh? Sí, bueno, sin regocijo.
Sí,
está bien.
Sin regocijo.
Con dignidad, sin regocijo.
Para que no te sientas que traicionás esos términos tan elevados.
Bueno. El vallismo.
Sin regocijo.
Sin regocijo.
El herrerismo.
Dignidad.
los cuarentones que hacen chistes con que ya no tienen la tarjeta joven.
Sin regocijo.
Basar tu campaña en el eslogan yo puedo.
Dignidad, dignidad arriba, muchísima dignidad tienes.
Creer en un amigo que te mira a los ojos.
Dignidad.
Te quedaste con ganas de decir algo más, pero bueno, es la zona lúdica.
Dejamos aprovecharla.
Creer en el amigo que tiene 20 anotaciones policiales y ya estuvo en la cárcel una vez, pero que conoces de hace 20 años.
Regocijo abajo. Sin regocijo, perdón.
Disfrazarse de gaucho una vez al año para participar de alguna fiesta tradicional.
Dignidad, dignidad. Vamos arriba, hacer el esfuerzo.
Por el esfuerzo, dignidad. La expresión FAPIT para denostar al Frente Amplio y al PIT CNT.
Sin regocijo.
Juan Sartori.
Dignidad.
Laura Rappo.
Pará.
Dignidad.
Juan Sartori es dignidad.
Correligionario.
Hoy por hoy sí, en su momento no, pero hoy por hoy se ha adaptado a las reglas de juego del Partido Nacional.
Tipo, no ir nunca al trabajo.
Sí, bueno, pero por eso también le descuentan, así que.
Está bien, ¿no?
Uh-huh. Laura Raffo.
Dignidad.
Álvaro Delgado.
Dignidad.
Guido Manini Ríos.
Sin regocijo.
Pablo Mieres.
Dignidad.
Jorge Sarabia.
Dignidad.
Victoria Sarabia.
Dignidad.
Y no tenemos más Sarabia para tirarte.
Está bueno. Gracias.
Aparicio Sarabia, muchas gracias por estos minutos.
Oh, gracias a ustedes, un gustazo.
Fácil desviarse.